Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés a Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando ya jueves 23 de octubre del 2025. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales. El impacto que pueden tener las sanciones de Trump contra las petroleras rusas en la guerra de Ucrania y cómo afectarán el precio del petróleo. ¿Y nos ayuda el magnesio a dormir mejor? ¿Debemos tomar suplementos? Y otras preguntas que genera el consumo de este mineral. Comenzamos con el impacto que pueden tener las sanciones de Trump contra las petroleras rusas en la guerra de Ucrania y cómo afectarán el precio del petróleo. Vemos una fotografía de Rosneft y Lukoil que exportan entre ambas 3.1 millones de barriles de petróleo al día. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció lo que calificó de tremendas nuevas sanciones contra dos de las mayores compañías petroleras de Rusia en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra contra Ucrania. Las medidas están dirigidas a Rosneft y Lukoil, dos importantes corporaciones petroleras que ayudan a financiar la maquinaria de guerra del Kremlin, según el secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Representan las primeras intervenciones directas que el gobierno de Trump impone a Rusia tras su invasión y por lo tanto se consideran como un momento geopolíticamente significativo. ¿Qué empresas han sido objeto de las sanciones estadounidenses? Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyen en la lista negra a los dos mayores productores de petróleo de Rusia. Rosneft, una empresa estatal dirigida por Igor Sechin, aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, y Lukoil, una empresa privada, representan casi la mitad de las exportaciones totales de crudo del país, según estimaciones de Bloomberg. Entre ambas corporaciones exportan 3.1 millones de barriles de petróleo al día. Rosneft, por sí sola, es responsable de casi la mitad de la producción petrolera rusa, que representa el 6% de la producción mundial, según estimaciones del gobierno del Reino Unido. ¿Por qué Estados Unidos impone sanciones ahora? Poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania se ha convertido en un objetivo prioritario para Trump en los últimos meses y ha cobrado un nuevo impulso tras ayudar a negociar un alto el fuego en Gaza. Un acuerdo similar en Ucrania se le ha escapado hasta ahora a pesar de sus promesas de campaña de resolver la situación rápidamente. Una cumbre con Putin en agosto no arrojó resultados tangibles y Trump está cada vez más frustrado con Moscú. Hasta ahora, Estados Unidos y sus aliados se han mostrado cautelosos a la hora de restringir la industria energética rusa por temor a un mayor impacto en la economía mundial. Sin embargo, Trump ha aumentado recientemente la presión sobre sus aliados para que reduzcan su gasto en petróleo ruso, afirmando que solo impondría sanciones cuando lo hiciera. Fue la negativa de Putin a poner fin a la guerra lo que finalmente motivó la medida, declaró Bessent el miércoles. La noticia llega una semana después de que Reino Unido impusiera sanciones similares a Rosneft y Lukoil y justo un día antes después de que la Casa Blanca anunciara que se aplazaría una reunión de seguimiento prevista con Putin en Budapest. Cada vez que hablo con Vladimir mantengo buenas conversaciones y luego no llegan a nada, explicó Trump. Simplemente sentí que era el momento. Esperamos mucho tiempo. ¿Qué tan significativas son las nuevas sanciones estadounidenses? Su impacto se percibe como simbólico y económico, ya que Trump, hasta ahora, ha depositado sus esperanzas en negociar un acuerdo de paz y se ha resistido a imponer sanciones. Dos ex embajadores estadounidenses en Ucrania sugirieron que la importancia de la medida aún está por verse a largo plazo. Las sanciones, sin duda, perjudicarán la economía rusa, que ya se encuentra en crisis, declaró el embajador John Herbst a la BBC. Pero creo que es un ingenuo pensar que esta medida por sí sola impulse a Putin a negociar la paz y la buena fe. Si queremos que Putin negocie de buena fe, tenemos que mantener una fuerte presión económica y militar durante muchos meses, pero este es un buen comienzo. Bill Taylor, otro ex embajador, declaró a la BBC, estas sanciones son una indicación para el presidente Putin de que debe sentarse a la mesa de negociaciones. ¿Cómo podrían afectar las sanciones estadounidenses a la guerra en Ucrania? Trump ha respaldado repetidamente las propuestas de acoger a los combates en los frentes actuales, sugiriendo que el territorio debería ser repartido tal como está. Rusia se ha opuesto a esta idea y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que su país no ha cambiado su postura de querer que las tropas ucranianas abandonen las zonas de la región oriental de Donbass y que Kiev aún controla. Estas nuevas sanciones contra un pilar tan crucial de la economía rusa podrían impulsarlos a reconsiderar dicha postura. Eso es lo que Estados Unidos espera, aunque los analistas que hablaron con la BBC esperaban pocos cambios inmediatos sobre el terreno. Según Stuart Rollo, investigador del Centro de Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad de Sydney en Australia, las sanciones persiguen dos objetivos principales: impactar significativamente la capacidad industrial de Rusia para librar guerras y obligarla a aceptar las condiciones de paz por temor a los crecientes efectos de las sanciones en su economía y sociedad. Y añade, no afectarán a lo primero, podrían afectar a lo segundo si se logra un hábil equilibrio diplomático entre las consecuencias percibidas de continuar la guerra y los beneficios y concesiones que se obtendrán mediante una paz negociada. Michael Rasta, profesor adjunto del Programa de Transformaciones Militares de la Universidad Tecnológica de Nanyang de Singapur, afirmó que a corto plazo es poco probable que las sanciones alteren el equilibrio militar en Ucrania. Sin embargo, añadió, a medida que se reducen los márgenes de beneficio, Rusia se enfrentará a la difícil disyuntiva de mantener la estabilidad socioeconómica y financiar una guerra prolongada. ¿Qué otros países podrían verse afectados por las sanciones? Estas sanciones sin duda afectarán la economía rusa, ya que los impuestos de las industrias del petróleo y de gas representan aproximadamente una cuarta parte del presupuesto federal del país. Pero las repercusiones podrían sentirse mucho más allá. El petróleo y el gas son las principales exportaciones de Rusia y entre los principales clientes de Moscú se encuentran China e India, los dos países más poblados del mundo, y Turquía. Juntas, China e India representan la mayor parte de las exportaciones energéticas de Rusia. El año pasado, China compró la cifra récord de más de 100 millones de toneladas de crudo ruso, lo que representó casi el 20% de sus importaciones totales de energía. Asimismo, las exportaciones de petróleo a India, que representan solo una pequeña fracción de sus importaciones antes de la guerra de Ucrania, han aumentado desde entonces hasta alcanzar unos 140 mil millones desde 2022. Trump impuso previamente un arancel del 25% a los productos procedentes de India en lo que calificó de represalia por dichas importaciones. Aunque Trump afirmó que el primer ministro indio Narendra Modi le aseguró durante una llamada telefónica el martes que Delhi no iba a comprar mucho petróleo a Rusia, ya que él también quiere ver el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Trump ha instado a estos países a suspender por completo las compras de petróleo ruso, obligándolos a buscar proveedores alternativos, posiblemente a un costo mayor. Sin embargo, la negativa a hacerlo podría provocar que China e India se vean afectadas por sanciones secundarias por parte de Estados Unidos. Edward Fishman, ex alto funcionario de sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos, sugirió que la importancia de las nuevas sanciones depende de lo que suceda a continuación. ¿Amenazará a Estados Unidos activamente con sanciones secundarias a los bancos chinos, los comerciantes de los Emiratos Árabes Unidos y las refinerías indias que realizan transacciones en Rosneft y Lukoil? Escribió en X. Espero como mínimo cierta reducción de las transacciones con petróleo ruso a corto plazo. El jueves, una fuente con conocimiento directo del asunto declaró a la agencia de noticias Reuters que las refinerías estatales indias estaban revisando sus documentos comerciales de petróleo ruso para asegurarse de que ningún suministro provendría directamente de Rosneft y Lukoil. Y Reliance, el principal comprador de petróleo ruso de India, también dijo que estaba recalibrando sus importaciones de crudo desde Moscú en respuesta a las sanciones. ¿Cómo podrían afectar las sanciones a los precios mundiales del petróleo? La noticia de las sanciones de Trump ya ha provocado un aumento en los precios mundiales del petróleo, con el Brent, un crudo de referencia internacional, registrando un aumento del 5%. A modo de comparación, el Brent registró un aumento del 1.6% tras el anuncio del Reino Unido de sanciones contra Rosneft y Lukoil la semana pasada. Ese anuncio llevó a la embajada rusa en Londres a advertir que atacar a las principales compañías energéticas rusas interrumpirá el suministro mundial de combustible y aumentaría los costos en todo el mundo, incluso para las familias y las empresas del Reino Unido. Estas ominosas proyecciones no parecen haber materializado de forma significativa y palidecen en comparación con el repunte registrado en las últimas 24 horas, ya que el anuncio de Trump alimenta la incertidumbre. Pero Rollo sugiere que, incluso en este caso más reciente, es poco probable que el aumento continúe. A medio y largo plazo, no proyecto que esto afecte los precios del petróleo a nivel mundial, a menos que se apliquen estrictamente sanciones secundarias al transporte marítimo y las finanzas relacionadas con estas empresas. Y ahora algo de salud. ¿Nos ayuda el magnesio a dormir mejor? ¿Debemos tomar suplementos? Y otras preguntas que genera el consumo de este mineral. En redes sociales, los suplementos de magnesio se están ganando la fama de ser el arma secreta para conseguir el bienestar. Se pueden encontrar personas promocionando sus beneficios para la relajación, para los dolores musculares, para mejorar la frecuencia cardíaca y, sobre todo, para superar los problemas de sueño. Pero más allá de la fama reciente que ha ganado este mineral, gracias a las tendencias actuales, es importante saber que el magnesio es uno de los ingredientes clave para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo en general. El magnesio es un mineral esencial, contribuye a la salud neurológica, regula la parte cardíaca y es necesario para múltiples funciones bioquímicas, le explicó a BBC News Mundo el nutricionista Ricardo Calle. Esto tampoco quiere decir que sea un mineral que podamos consumir en exceso. Como cualquier vitamina o mineral, un exceso en la ingesta de magnesio puede traer efectos indeseados a futuro. Por eso en BBC Mundo decidimos mirar qué se dice en redes sobre los beneficios del magnesio, qué de todo lo que se dice es cierto y a quién se le recomienda consumir suplementos. Lo que se dice. Los beneficios que se adjudican al magnesio en redes tienden a ser tajantes. Mejora tu sueño ya, relaja al instante, alivia tu ansiedad. Y para la psicóloga del sueño del Instituto de Medicina Johns Hopkins, Natalia Padilla, es entendible que este mensaje llame la atención, ya que hay muchas personas que sufren de insomnio. Las personas pueden pasar años con insomnio tratando de buscar diferentes cosas y se sienten atraídas a soluciones como el magnesio porque es tan accesible, dice. El problema, añade, es que en redes pueden tomar un solo estudio y lo ganan como algo milagroso. Y una persona dice, esto no te va a hacer nada, es natural. Padilla explica que hasta el momento no hay información científica suficiente como para asegurar que el magnesio ayude a las personas a combatir el insomnio. El nutricionista Calle coincide en que es mejor proceder con prudencia en lo que se refiere a los suplementos. Sí, el magnesio participa en procesos que percibimos como la relajación, pero eso no lo convierte en una pastilla mágica para cualquiera ni en cualquier dosis. Ayuda a bajar la intensidad de la excitación neuronal y disminuye la probabilidad de arritmias, pero todo esto depende bastante de cómo ya está el magnesio previamente, indica Calle. ¿Qué tipos de magnesio hay y cómo elegir? En el estante abundan nombres, citrato, bisglicinato, óxido. Lo que más cambia entre ellos es la absorción y la tolerancia, pero lo importante es discutir cada caso primero con un médico. El citrato de magnesio se absorbe mejor que el bisglicinato. Hay otras personas que tienen mejor tolerancia al bisglicinato, explica Calle. En la práctica se elige la forma que se tolere mejor y que declare claramente su contenido. Aquí ambos consultados por BBC Mundo insisten en un criterio sencillo para no confundirse, mirar la etiqueta y buscar magnesio elemental. Lo importante es la cantidad de magnesio elemental que tenga esta presentación, porque en base a eso tengo que tener en cuenta cuáles son las dosis adecuadas y cuáles son las peligrosas, dice Calle. Un frasco puede afirmar citrato de magnesio 1000 miligramos, pero eso no significa 1000 miligramos de magnesio elemental. Padilla añade, otro aviso útil para los compradores. Los suplementos no están regulados como los fármacos, por lo que no necesariamente toda la información que suministran incluye todos los datos relevantes. ¿Qué es cierto y qué no sobre el sueño y la relajación? Para Padilla aún falta más conocimiento sobre los beneficios de la suplementación de magnesio para dormir mejor. La literatura todavía está limitada. No se ha concluido completamente que el magnesio, como se promociona, te va a ayudar completamente con el sueño. Pero explica por qué se cree que puede haber una relación entre este mineral y nuestro descanso. El magnesio se relaciona con el sistema GABA, un neurotransmisor que favorece la calma y puede bajar los niveles de cortisol, que son los niveles de ansiedad y estrés, y por ende mejorar el sueño. Hay casos concretos en los que puede facilitar el descanso de forma indirecta. Padilla menciona un estudio con óxido de magnesio en personas con espasmos de piernas nocturnos. Si se reduce el malestar muscular, es más fácil dormir. Desde la fisiología, Calle explica que el magnesio estabiliza la excitabilidad neuronal y contrarresta los efectos del calcio en músculo y corazón. Por eso, alguien con déficit de este mineral puede sentirse más tranquilo o con menos calambres cuando normaliza sus niveles. Si dichos niveles ya están bien, el magnesio no sigue sumando beneficios, ya que el organismo tiende a eliminar el exceso. ¿Suplementos o no? Para los expertos es claro que es mejor consumir cantidades adecuadas de magnesio a través de la dieta y no depender de ningún suplemento. Pero si alguien está considerando un suplemento, advierten que no deben hacerlo a ciegas. Calle explica que primero es necesario saber cómo están los niveles de magnesio en el cuerpo, además de ver cómo está la función renal. El nutricionista destaca que aunque los riñones se deshacen del magnesio que consumimos en exceso, en cantidades muy altas o en personas con problemas renales, se puede sobrecargar al organismo. Añade que, para evitar problemas, es importante medir los niveles de magnesio que tiene el cuerpo en principio. La cifra de referencia que maneja es de 400 miligramos al día de magnesio elemental, teniendo en cuenta lo que ya aportan las comidas. Padilla coincide y prefiere alejarse de la idea de que los suplementos de magnesio ayuden a dormir. También enumera a quienes deben evitarlo o usarlo solo con supervisión, como las personas con problemas renales y quienes tengan riesgos cardiovasculares porque el suplemento puede cambiar los ritmos del corazón y bajar la presión. En dosis altas, advierte, aparecen efectos como náuseas y diarreas. Magnesio en la dieta. La buena noticia, apunta el doctor Ricardo Calle, es que con una alimentación variada suele bastar. En una dieta equilibrada, uno tiene una ingesta adecuada de magnesio la mayor parte del tiempo. No hace falta perseguir un superalimento único, según explica las fuentes habituales de frutas, verduras y hasta algunos lácteos aportan cantidades similares y combinadas a lo largo del día. Cúbrenlo lo incesarlo. Padilla, por su parte, sugiere mirar hacia patrones de tipo mediterráneo en la dieta, consumir alimentos como nueces, vegetales verdes como espinaca y ciertos tipos de pescados como el salmón. Dice que es importante aclarar que si algún alimento no te sienta bien o tienes restricciones digestivas, es importante ajustar con ayuda de un nutricionista para que el conjunto de la dieta siga proporcionando el mineral. En la mesa diaria, eso se traduce en poner hojas verdes con frecuencia, espinaca salteada o ensalada, sumar un puñado pequeño de frutos secos, intercalar legumbres y un par de veces por semana incluir pescado como el salmón. Con esa base y sin necesidad de suplementos, la mayoría de personas mantiene sus niveles en un rango adecuado. Continuamos con ¿qué es más beneficioso, bañarse por la mañana o antes de ir a dormir? En este mundo cada vez más polarizado en el que vivimos, hay una pregunta que quizá nos divide más que ninguna otra. ¿Te duchas a primera hora de la mañana o última hora de la noche? O quizás seas una de esas personas que no se ducha a diario. Sea cual sea tu postura, puede ser que te preguntes qué impacto tiene tu elección en tu salud. Para muchos de nosotros, después de despertarnos con los ojos lagañosos por la mañana, una de las primeras cosas que hacemos es meternos en la ducha. Los defensores de la ducha matutina suelen argumentar que estar 10 minutos bajo un torrente de agua caliente los ayuda a despertarse y a sentirse frescos y listos para empezar el día. Sin embargo, los que se bañan por la noche argumentan que ducharse antes de acostarse los ayuda a eliminar la suciedad del día antes de meterse bajo las sábanas y sucumbir a un sueño reparador. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre cuál de las dos opciones es realmente más beneficiosa para nosotros? Vida bacteriana. La ducha ayuda a eliminar la suciedad, la grasa y el sudor de nuestra piel. Estos se acumulan a lo largo del día junto con los contaminantes, el polvo y el polen del ambiente. Si no te duchas antes de acostarte, estos residuos se depositan en las sábanas y la funda de la almohada. Pero eso no es todo. Tu piel está repleta de vida microbiana. Si amplías cualquier centímetro cuadrado de piel, encontrarás entre 10.000 y 1 millón de bacterias viviendo allí. Se alimenta de aceite secretado por tus glándulas sudoríparas. Aunque el sudor en sí mismo no huele, los compuestos sulfurosos producidos por bacterias como el estafilococo sí lo hacen. Por lo tanto, ducharse antes de acostarse puede parecer la opción más higiénica. Sin embargo, como siempre, la verdad es más complicada que eso. Si te duchas por la noche, te acuestas limpio y fresco, pero seguirás sudando durante la noche, afirma Primrose Freestone, microbióloga de la Universidad de Leicester en Reino Unido. Según Freestone, incluso en climas fríos, una persona sigue sudando hasta medio litro de sudor en la cama y deposita 50.000 o más células cutáneas, un buffet libre para los ácaros del polvo. De todos modos, vas a crear un microambiente sudoroso que las bacterias de la piel absorben y producen un ligero olor corporal. Así que al despertar por la mañana, después de ducharte por la noche, todavía olerás un poco, afirma Freestone. Los beneficios de una ducha nocturna solo se aplican si lavas la ropa de cama con regularidad. Las bacterias pueden sobrevivir en edredones, sábanas y almohadas durante semanas. Los ácaros del polvo, al igual que los hongos, también pueden acumularse con el tiempo, especialmente en zonas húmedas como las almohadas. Si bien las personas con un sistema inmunitario sano pueden hacer frente a este ataque microbiano, hasta el 76% de las personas con asma grave son alérgicas a al menos una especie de hongo. Exposición de A. fumigatus puede causar enfermedades pulmonares, crónicas en personas con tuberculosis o enfermedad pulmonar relacionada con el tabaquismo. Probablemente sea más importante lavar las sábanas que ducharse por la noche, indica Holly Wilkinson, profesora titular de cicatrización de heridas y microbioma en la Universidad de Hull en Reino Unido. Porque si te duchas y dejas las sábanas durante un mes, se acumularán bacterias, suciedad y ácaros del polvo. Esto supone un problema, ya que la exposición prolongada a las excreciones de los ácaros del polvo aumenta el riesgo de las alergias. Si ya eres sensible a los alérgenos, como el polen, es probable que no lavar la ropa de cama también empeore tus síntomas. También es posible que acostarte regularmente con sábanas sucias aumenta el riesgo de infecciones cutáneas, aunque la evidencia no es concluyente. Beneficios del sueño. Algunos defensores de las duchas nocturnas argumentan que estas los ayudan a dormir mejor y existe evidencia que lo respalda. Por ejemplo, un metaanálisis que comparó los resultados de 3 estudios reveló que tomar una ducha o un baño caliente de 10 minutos, 1 o 2 horas antes de acostarse, acortaba significativamente el tiempo necesario para conciliar el sueño. Es posible que elevar la temperatura corporal antes de enfriarla actúe como una señal circadiana que indica al cuerpo que se prepare para dormir, aunque se necesita más investigación para confirmarlo. Entonces, con esta información, ¿cómo podemos responder a la pregunta de si es mejor ducharse por la mañana o por la noche? Priston prefiere ducharse por la mañana, ya que esto eliminará gran parte del sudor y los microbios acumulados durante la noche en la cama, permitiéndote empezar el día más fresco y limpio. Sin embargo, es probable que tu decisión tenga poca influencia en tu salud. Se trata más bien de si prefieres estar fresco y limpio durante el día o por la noche. Si te duchas una vez al día, probablemente no importa qué hora lo hagas, dice Wilkinson. De hecho, siempre que laves las zonas clave a diario, ducharte o bañarte 2 veces por semana probablemente sea suficiente para mantener la salud y la higiene. Depende del tipo de trabajo que hagas. Por ejemplo, si eres agricultor, probablemente querrás lavarte al llegar a casa a final del día, pero creo que mantener la cama limpia es más importante en lo general. Y finalizamos con amnesia infantil, porque no tenemos recuerdo de cuando éramos bebés. El día que nacimos, nuestros primeros pasos, nuestras primeras palabras, son todos momentos importantes en nuestras vidas. Sin embargo, no recordamos ninguno de ellos. ¿Por qué? Neurólogos y psicólogos han lidiado con esta pregunta durante décadas. Nuestra incapacidad para recordar eventos específicos de los primeros años de vida se llama amnesia infantil y se han desarrollado muchas teorías a lo largo de los años en un intento por explicarla. Nectar Brown, profesor de psicología y neurocirugía en la Universidad de Yale, dice que el debate se reduce esencialmente a 2 preguntas clave. ¿Creamos recuerdos en nuestros primeros años, pero somos incapaces de acceder a ellos más tarde? ¿O no creamos recuerdos en lo absoluto hasta que crecemos? Según el profesor Ter Brown, hasta la última década, los investigadores asumían principalmente que los bebés no creaban recuerdos. Algunos creían que se debía a la falta de un sentido del yo completamente formado o la incapacidad de hablar. Otra hipótesis explica en que no podemos crear recuerdos hasta aproximadamente los 4 años porque el hipocampo, una región del cerebro responsable de formar nuevos recuerdos, aún no está completamente desarrollada. Su tamaño aumenta más del doble durante la infancia, dice el profesor, y por lo tanto, tal vez las primeras experiencias que tenemos no se pueden almacenar porque no tenemos el circuito que se necesita para hacerlo. Examinando el cerebro de un bebé. Sin embargo, un estudio publicado a principios de este año por el profesor Ter Brown parece contradecir esta idea. Su equipo mostró a 26 bebés entre 4 meses y 2 años de edad una serie de imágenes mientras escaneaban sus cerebros y medían la actividad de su hipocampo. Luego mostraron a los bebés una de las imágenes anteriores junto a una nueva y midieron los movimientos oculares de los bebés para analizar cuál de las 2 fotos miraban más. Si era la imagen antigua, los investigadores lo tomaron como una señal de que los bebés eran capaces de recordar esa imagen y reconocerla, como se había sugerido en previos estudios. Los investigadores descubrieron que cuando el hipocampo de un bebé estaba más activo, al ver una imagen por primera vez, era más probable que la recordara más tarde, especialmente si el bebé tenía más de 12 meses. Esto sugiere que el hipocampo es capaz de codificar algún tipo de memoria alrededor del primer año de vida. Aún está por determinarse si los bebés humanos almacenan recuerdos que de alguna manera se vuelven inactivos en etapas posteriores de la vida. Creo que la pregunta es ¿en qué medida afianzamos estos recuerdos? Con el tiempo, si se desvanecen muy rápido y en qué medida son una especie de recuerdos conscientes sobre los que realmente podemos reflexionar y pensar sobre ellos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.